Tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El piloto tiene que encenderse y estamos en el aire.
¡Me cago en la
¡ay, madre mía, qué miedo! Tranquila, doña
Cuando Rogelia. Veías actuar a Mari Carmen y a sus muñecos, acaba de morir Mari Carmen, se producía un cambio interesante. Durante los primeros minutos, cuando hablaba doña Rogelia, veías a Mari Carmen hablar como un personaje que en este caso era una abuela de pueblo. Pero a los pocos minutos la cosa cambiaba y se te olvidaba que Mari Carmen estaba allí y doña Rogelia se convertía en un personaje con vida propia. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el pato Nico.
Yo te invito y cenamos los tres. Yo con la vieja contigo.
Esa es la magia que evoca un buen ventrílocuo, que tiene dentro de su pecho multitud de personajes. Claro, esto puede ser una bendición o una maldición. De hecho, ser a la vez doña Rogelia, el pato Nico y docenas de personajes más es demasiado habitual y es una maldición. Nos pasa a menudo. Nos miramos al espejo y no conocemos al que aparece en el espejo. Tenemos tantos personajes dentro como los demás nos atribuyen o como nosotros nos atribuimos. A veces parece que estamos condenados a ser ventrílocuos de nosotros mismos sin saber en cuál de las voces estamos realmente. Hace pues alrededor de 40 años, una joven psiquiatra hacía guardias en un hospital que está en el centro de Florencia. Y de pronto se dio cuenta de que muchos turistas acudían a esas urgencias con síntomas raros. Ansiedad, taquicardia. Esa psiquiatra se llama Magrini y lo explica así.
Trovandosi in città, o in una chiesa, o in un museo, o in un veicolo, o su un ponte, hanno avuto dei problemi.
Estando en la ciudad, en una iglesia, en un puente, o dando una vuelta, de pronto tenían problemas. Magrini se dio cuenta de que muchos de esos pacientes pues estaban heridos por la belleza de las obras de arte de Florencia.
E invece erano soltanto attacchi di panico dovuti a problematiche psicologiche del loro rapporto con l'opera d'arte.
Estaban en estado de pánico y tenían problemas psicológicos después de haberse relacionado con la obra de arte. Bueno, pues Magrini decidió llamarle a esto el síndrome de Stendhal. Stendhal, ya sabes, famoso poeta, en realidad es un seudónimo lo de Stendhal. Stendhal también fue a Florencia en 1817 y visitó la Basílica de la Santa Croce de Florencia y escribió esto. Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes y los sentimientos apasionados. Sentimiento apasionado después de ver el arte de Florencia, como le sucedía a los pacientes de Magrini. Y añade Stendhal, saliendo de la Santa Croce, me latía el corazón. La vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme. O sea, que le había afectado tanto las cosas tan bonitas que había visto en Santa Croce, que estaba el hombre pues casi tropezando por lo afectado que estaba. Por eso Magrini, esta psiquiatra de la que estamos hablando, decidió llamar al síndrome que provocaba tanta belleza en Florencia el síndrome de Stendhal. El suplemento de la lectura del mundo publica hoy un interesante reportaje en el que neurocientíficos certifican que sí, que sí, que sí, que existe algo parecido al síndrome de Stendhal. No es que todos nos maremos, porque claro, no todos somos tan sensibles como Stendhal o como los pacientes de Magrini, pero una intensa experiencia estética se registra en la actividad cerebral y quien lo ha probado lo sabe. Eso significa que la belleza no es una pieza de museo, no es algo que nos deje frío. La belleza nos emociona, nos abre la mente, nos hace comprender. La verdad es que la verdad a palo seco no hay quien la dijera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, no entrará en prisión. Acabamos de conocer que el nuevo informe forense indica que tiene una enfermedad muy grave con padecimientos incurables que hacen desaconsejable su ingreso en prisión. José Luis Concejero.
Recordemos que el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, padece cáncer de próstata. Está condenado a 6 años y 1 día de cárcel por los Seres de Andalucía. El nuevo informe emitido por el médico forense indica que Griñán padece una enfermedad muy grave con padecimientos incurables que hacen desaconsejable su ingreso en un centro penitenciario. Una decisión que se encuadra en los términos que señala el artículo 80 del Código Penal, que asegura que los jueces y tribunales pueden otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta en el caso de que el penado sufra este tipo de enfermedades incurables. Por lo tanto, José Antonio Griñán no entrará en prisión.
Y a escasas horas de que se constituyan la mayoría de los ayuntamientos de España, hay muchas localidades que siguen negociando a contrarreloj los pactos que propicien un cambio de alcalde o alcaldesa. Lo que llama la atención de municipios como Sotoserrano en Salamanca o La Guardia en Toledo es que esos pactos sean entre formaciones ideológicamente las antípodas. En el primer caso, Vox y PSOE tratan de llegar a un acuerdo para desbancar al PP. Y en el segundo es Podemos y el PP el que van a hacer que el que lleva como alcalde 28 años, Javier Pasamontes, termine en la oposición, como nos ha contado en Mediodía COPE.
Yo saqué la lista más votada sin alcanzar mayoría absoluta. Y bueno, pues parece ser, ¿no? Lo han manifestado ya públicamente que Podemos y Partido Popular tienen un acuerdo de coalición para gobernar el ayuntamiento con la alcaldesa del Partido Popular.
Y el precio de la luz bajará mañana sábado un 20% hasta los 97 euros el megavatio hora. Es una nueva caída después de que hoy haya registrado el precio más alto desde el pasado mes de marzo. Y José Lu, el autor del gol frente a Italia, ha hablado en la previa de la final de la Nations League. Cristina Bejarano.
Sí, con un gol en el minuto 88 adelantaba a los de Luis de la Fuente en el marcador, dándoles el pase para la final de la Nations League. Recordemos que hace 11 años que España no se clasificaba para una final. El encuentro se jugará este domingo a las 9 menos cuarto en Rotterdam ante la Croacia de Luka Modric. José Lu, encargado de hacer el gol y que además va a ser el próximo fichaje del Real Madrid, hablaba sobre su futuro en la previa.
De los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro, ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y a partir de la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué te refieres, al lunes o al martes?
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección. La semana tiene 7 días, de lunes a domingo, o sea que vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ganar el domingo a Croacia, que creo que es lo importante.
Además, en ciclismo, una trágica noticia, ha muerto Gino Maider a los 26 años tras su dura caída en la Vuelta a Suiza. En baloncesto, esta noche a las 9 en tiempo de juego, arranca la final de la ACB con el primer partido entre el Barça y el Real Madrid. Y por último, te cuento que hay Fórmula 1 en Montreal con los primeros entrenamientos a las 7:30 de la tarde.
Ahora sí, es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 33 grados y cielo despejado en la capital. El tráfico hasta ahora con varias incidencias. Los bomberos están extinguiendo las llamas del incendio originado en un vehículo. En la M40 a la altura de Pozuelo, sentido A5, la retención suma ya 6 kilómetros. Hay otro accidente en la M45 en el Cañaveral, sentido A3. Y un tercero en la M221 en Campo Real, donde un camión ha volcado y su conductor ha fallecido. Además, hay retenciones de salida en la 1 Alcobendas y Circuito del Jarama, 2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Getafe, A5 Arroyo Molinos, A6 Aravaca y El Plantío. También está bastante mal la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada, ambos sentidos, y la M50 muy densa en Leganés hacia la 42 y Boadilla y Las Rozas, sentido A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quédate. Quédate con este nombre, Hipatia 1. Es el nombre de la misión que han llevado a cabo con éxito un equipo de 9 investigadoras españolas compuesto por astrofísicas, biólogas, ingenieras, matemáticas y periodistas. ¿Cuál era el objetivo? Pues simular cómo sería una misión tripulada a Marte. Para ello, se fueron hasta el desierto de Utah, en Estados Unidos, un entorno que se parece bastante al del planeta rojo. Y allí, en medio de la nada, se encuentra la estación Mars Research Desert Station, donde estas 9 investigadoras estuvieron viviendo durante 12 días sin contacto con el exterior. Digamos que se trata de probar, ¿no?, cómo vivir sin eso, sin contacto, pero también con restricciones. ¿Las restricciones fundamentales? Pues las del agua, claro, y las de la comida. Mira, en el tema del agua, por ejemplo, lograron gastar al día alrededor de 13 litros por persona, cuando pues en una ciudad normal, Madrid, Barcelona, lo que solemos gastar de media son 105 litros. Porque claro, esto no es solo, por supuesto, el agua de beber o el de la ducha. También hay que pensar, por ejemplo, el agua que gastamos cuando tiramos de la cadena del inodoro o cuando necesitamos lavar, por ejemplo, la comida o algún plato o, bueno, en algún caso también alguna ropa, ¿no? Y el único alimento no deshidratado que han comido estos días han sido algunos de los que proporcionaba el huerto que tiene esta estación. Aunque en realidad lo que más comieron fueron tomate cherry, pero no mucho, ¿eh? Les daba para medio tomate cherry por persona al día. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes a esta hora. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, ¿tú como escritor no has coqueteado nunca con el género de la ciencia ficción?
Pues fíjate, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo creo que hay como mucha gente, además, y mucha gente de mi generación de repente pues empezaron a escribir y a leer pues con autores como Asimov, sí, o Ray Bradbury. Y yo no, así pues yo la novela negra me gustaba de niño y el western, pero esto otro no, aunque pues evidentemente hay muchas cosas que luego ya de mayor lo descubres también por la parte científica y como filosófica, ¿no? Y dices, pues ahí hay muchas cosas que es un género muy experimental para eso y que sí que es muy atractivo.
Bueno, ya llegará, ¿no? Que nunca se sabe.
Ya llegará, ¿eh?
Hay tiempo para todo y para escribir de muchas cosas también, ¿por qué no? De esa posibilidad de los viajes espaciales y de llegar no solo a la Luna, ¿no?, sino a Marte. Y para poder llegar a Marte, pues hay que hacer antes muchas pruebas aquí en la Tierra. Bueno, dos de esas investigadoras, ya después de pasar por esta situación y de volver, nos van a contar aquí en la tarde y a continuación cómo ha sido esa experiencia. Una es Carla Conejo, que es la directora general y bióloga de la misión, que ahora está en Ecuador, por cierto, pero que ha sacado un hueco para acompañarnos también esta tarde. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar. Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Gracias por atendernos, además desde tan lejos. He dicho buenas tardes, buenos días para ti, claro.
Exacto.
Hazme una primera valoración de esta experiencia.
Mira, yo lo resumiría con un sentimiento que creo que es compartido, que es que cuando estuvimos en el desierto de Utah simulando que estábamos en Marte, estábamos realmente muy aisladas, pero hemos hecho tanta piña, tanto equipo, que nunca nos sentimos solas.
¿Pero qué significa estar en esa situación de simular que estás en Marte? Es decir, ¿en algún momento pierdes la referencia de dónde estás realmente y llegas a pensar que podrías estar en una estación espacial en Marte?
A ver, no, hay diferencias. Evidentemente, nosotras éramos muy conscientes de las limitaciones que implica una simulación de este tipo en relación a lo que nos encontraríamos en Marte. Lo más probable, si habéis visto fotos de esta estación donde estábamos, es que en Marte se parecería poco a eso, porque en realidad quizás por la radiación tendríamos que vivir bajo tierra. Entonces esto lo complica un poco, ¿no? Lo de imaginarte que realmente estás en Marte. Yo creo que lo que nos ha permitido esa experiencia es poner a prueba muchos protocolos, muchas estrategias que serían de utilidad en una misión a Marte, pero evidentemente nunca dejas de pensar, al menos en mi caso, que estás en la Tierra simulando algo muy riguroso y de forma muy consciente.
Déjame que salude también a tu compañera, Chesca Cufí, es ingeniera aeroespacial, es otra de las componentes de la misión. Buenas tardes, Chesca.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, es verdad que lo peor casi ha sido lo de, vamos a decirlo, pasar hambre. No sé si todas, pero alguna creo que sí que ha pasado hambre.
Algunas hemos pasado hambre, eso es verdad, porque bueno, al principio también, pues bueno, la comida es limitada, ¿no? Y también tiendes a ser un poco más restrictivo al principio, ¿no? Para no luego no comer demasiado y llegar al fin de la misión sin comida, ¿no? Pero bueno, al final ya te vas adaptando un poco, también el cuerpo se acostumbra, ¿no? Porque al final es una situación de confinamiento, ¿no? Así que el cuerpo tampoco no necesita tampoco tanto aporte, ¿no? Y bueno, te vas acostumbrando. Y sobre todo también la comida deshidratada es a veces un poco insípida, ¿no? Y complicada a comer. Pero ya hacíamos recetas, ya inventamos cosillas para que fuera más pasajero.
Carla, ¿cómo es esa comida deshidratada? ¿Qué comíais a lo largo del día? A ver, cuéntanos.
A ver, mira, pues la mañana teníamos mucha suerte porque una compañera del equipo sabía hacer pan y es algo que tenemos muy interiorizado en la dieta mediterránea. Entonces siempre la noche anterior preparaba un par de barras de pan y comíamos pues pan con crema de cacahuete o quizás con un poco de chocolate líquido. Y luego teníamos leche en polvo con la que hacíamos como un litro coma dos de leche en polvo con agua. Y esto nos lo mezclábamos con el café, que el café es uno de los lujos que nos trajimos de la tierra con una cafetera italiana, pero esto lo llevábamos nosotras. Y más o menos el desayuno era esto. Luego a la comida quizás ya podíamos extraer un poco de este alimento fresco que había en el huerto y quizás hacíamos un plato de pasta con alguna hoja verde o algún tomate cherry, ¿no? Y por la noche, pues uno de nuestros platos favoritos, por ejemplo, era una crema de brócoli deshidratada, ¿no? Que venía en forma de polvos y tú lo hidratabas y quedaba como si una cremita espesa que en realidad te tenías que imaginar un poco que había el brócoli allí, ¿eh? Porque la textura y el color no lo podías intuir, pero estaba buena.
Chesca, ¿y dónde dormíais?
Pues dormíamos en unas pequeñas habitaciones, en uno de los módulos que se llama Hub, como Habitat, y en este módulo, la planta baja, teníamos pues las escafandras y otros equipos, y en la planta superior era pues la cocina-comedor, y había como distintos módulos muy pequeñitos que eran las habitaciones individuales. Estas habitaciones no tienen ventanas, solo tienen un pequeño sistema de ventilación, así que bueno, tampoco era, no era una habitación, no era simplemente una cama, una silla, ¿no? Y se dormía bien, pero no era un sitio muy agradable tampoco para descansar, digamos, durante el día.
Y en esos días, porque tampoco son muchos, Carla, ¿os dio tiempo a experimentar algo, a hacer algún tipo de estudio importante que os hayáis traído que pueda servir como precursor de lo que puede ser, bueno, pues eso, una vida en Marte?
De hecho, sí, esta ha sido una de las partes más intensas que hemos trabajado durante la misión. Llevamos más de 30 proyectos científicos y divulgación. Más o menos esto iba a unos 6 proyectos por persona, que es bastante. Y, por ejemplo, en mi caso, como bióloga, yo he estado estudiando a la tripulación, lo que serían los factores humanos que comprometen o que facilitan, ¿no?, una misión de estas características. Mi proyecto principal consistía en estudiar cómo la tripulación descansaba a través de unos dispositivos de pulsera y estudiar cómo es el sueño, ¿no?, durante una misión, cómo se descansa, esto cómo afecta al rendimiento, ¿no?, a la atención, porque esto puede conllevar pues que si una tripulación no descansa bien, haya muchas cosas de la misión que en la que los tripulantes tendrían que estar atentos y no lo están. Y por supuesto hemos puesto a prueba otros experimentos relacionados con otras disciplinas, por ejemplo desde la geología, desde la química, desde la biología. Una compañera ha diseñado unas baterías, por ejemplo, con materiales ferrosos que encontraríamos en la superficie marciana, que a su vez mezclado con un electrolito como sería nuestra orina, porque estuvo aprovechando nuestra orina para hacer unas baterías, y con esto le permitía como alimentar unos LEDs que después nos permitían como dar luz a unos brotes, ¿no?, verdes que nos servían de alimentación. Por lo tanto, es un proyecto muy cíclico, ¿no?, en este sentido, que da respuesta a muchas de las limitaciones que tendríamos a Marte, como sería la energía, como sería la falta de agua y como sería la alimentación fresca. Así que, bueno, sí, tenemos muchos ejemplos. Yo creo que Seska también nos puede explicar un poco su experimento a nivel de inteligencia celular y podríamos dedicar otro programa solo a los experimentos científicos, yo creo.
Pues cuéntanos, Seska, ¿cómo ha sido tu experimento?
Pues bueno, mi experimento, yo debo decir que soy ingeniera y hice un experimento de biología, ¿no? Me gusta complicarme la vida y dije, ¿de qué no sé? De biología, pues hago un trabajo de biología, ¿no? Y bueno, también tiene una parte tecnológica, ¿no? Mi experimento está basado en estudiar cómo un organismo muy simple puede adaptarse a condiciones ambientales distintas, ¿no? En este caso, pues seleccioné un organismo que se llama Physarum polycephalum, es familiarmente conocido como blob, y este singular organismo se parece un poco a un hongo, no es un hongo, es un mixomiceta que se llama, y es una sola célula que puede crecer mucho, o sea, es una célula gigante, podríamos decir, puede hacer algunos metros de longitud, y esta célula tan simple es capaz de aprender, es decir, memorizar y aplicar esta memoria de su entorno a el futuro, ¿no? Y a adaptarse. Y quería estudiar pues esto para ver cómo se desarrolló la vida en la Tierra primitiva, pero también cómo puede desarrollarse la vida en otros planetas, ¿no? Una de las preguntas grandes de la humanidad es que hay vida, ¿no? Fuera de la Tierra, hay vida inteligente fuera de la Tierra, y era un poco como para definir qué es vida, qué es inteligencia, ¿no? Y cómo puede desarrollarse en condiciones muy distintas a las que conocemos ahora mismo la Tierra.
Bueno, veo que desde luego 12 días dan para mucho, ¿eh? Cuando se viven intensamente para eso, para ese trabajo y para esos experimentos y esos estudios que, bueno, eran en definitiva el objetivo, ¿no? De estar en este proyecto, como decimos, se llama Hipatia 1. Entiendo que porque habrá más expediciones de este tipo. La primera, como vemos, ha sido un éxito, pero no todo ha sido trabajo. Decís que al final el grupo que no os conocíais antes, por cierto, digamos que ha tenido mucha afinidad, y no sé si tiene que ver eso en lo que llegasteis a llamar el vermú virtual. ¿Esto qué es, Carla?
Bueno, no, sí, la verdad es que hemos disfrutado mucho, y ya os decíamos que solas no nos hemos sentido en ningún momento. De hecho, en muchas ocasiones durante la misión, especialmente el fin de semana que tuvimos entre medias, organizamos actividades que también nos permitieran desconectar un poco de esta realidad de trabajo. Hicimos una sesión como de cine, también teníamos alguna sesión de debate, hicimos un taller de origami por San Jordi, porque ya sabéis que se celebra con una rosa y un libro, ¿no? Entonces todas nos trajimos nuestros libros de ciencia ficción para hacer nuestra pequeña biblioteca y construimos con origami una rosa de papel. Así que hemos hecho muchas cosas así en nuestro tiempo libre, aunque quedaba poco, poco tiempo libre con tantos proyectos, no te mentiremos. Yo creo que hemos vivido de forma muy intensa toda esta experiencia y nos hubiéramos quedado un mes si nos lo hubieran propuesto.
Bueno, pues tenemos unas fotos de esta experiencia también que hemos subido a nuestras redes sociales, @latardecope, para que el que quiera pueda veros también, aparte de escucharos. Carla Conejo y Chesca Cufí, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
De todas formas, si la vida en Marte finalmente es así, yo también me apunto. Tiene buena pinta.
Se puede hacer origami,
hombre,
pues entonces ya cualquiera.
Y el vermú virtual.
Además, lo que he visto, que como es una... Porque solo es de chicas, ¿no? La expedición.
Sí, sí, solo
entonces,
es de chicas.
Entonces, si fuera... ¿no? El marciano sería si apareciera un hombre, ¿no? Digamos. Entonces,
totalmente.
Eso es lo que acabaría.
Está claro, ¿no?
Sí, porque...
Sin duda. De todas formas, ha dicho una cosa en un momento dado. Además, bueno, no son muchos días, pero ha dicho, no, estábamos como confinados. Y yo pensaba, es que después del confinamiento que vivimos todos, a lo mejor ya estamos todos preparados incluso para viajar a Marte, ¿no? Las condiciones externas serían diferentes, pero al menos esas condiciones en las que llegamos a vivir, ¿no? Sobre todo aquellos primeros días, que realmente era como algo también de ciencia ficción, con el confinamiento de la pandemia, pues yo creo que ya nos ha preparado a todos casi para cualquier tipo de vida, ¿no te parece?
Sí, puede ser. De hecho, yo creo que muchos teníamos esa sensación de realidad en ese momento con las calles vacías y sin ruido.
Totalmente.
¿No? Que sí que pensabas que el referente que teníamos era la ciencia ficción, aunque bueno, vemos, yo creo que es muy, muy interesante, y seguro que han sido muchos experimentos, pero me parece que que es más amable esto seguramente que Marte, ¿no? Esto tenía
yo creo
un
que
punto,
también, sí. Sí.
Tenía un
mucho
punto
más,
de
sí. ¿No?
Campamento astronauta, que es muy bonito, ¿no?
Sí, más que en plan realmente recrear, ¿no? Cómo puedes pasar esos días en un Marte real, que a saber lo que pasa cuando lleguemos. Si es que lo vemos, alguien llegará. No sé si nosotros, los que estamos aquí ahora, llegaremos a verlo. Bueno, que es viernes, es 16 de junio, fin de semana por delante. Por cierto, tú eres muy de tapas, Daniel Gascón, de tomarte una tapa con...
Pues, vamos. Bueno, a mí...
Tú eres de comer poco.
Yo soy de comer poco, pero tengo muchos amigos que son más comedores y como me gustan, ¿sí?, mis amigos, pues disfruto ahí en esa compañía.
Ah, o sea, que tú eres ya eras un niño que comía poco, ¿no?
No, yo tengo buen saque.
¿Ah, tienes buen saque?
Sí.
Ah, bueno. Ah, no sé, por esa imagen así de que tenéis a veces los escritores, de no preocuparos
no
por las cosas mundanas,
no,
¿sabes? La comida y eso. Bueno, mira, que hoy es el Día Mundial de la Tapa. No podíamos dejar pasar una ocasión como esta en este programa, ¿verdad, Rosa Rosado, Fernando de Aro?
Buenas tardes, qué ricas.
Hombre, pero como ya hemos hablado alguna vez de tapas y de buen comer, que es verdad que nos gusta, por cierto, se estima que un 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita. Cuando
60%.
¿Sí? Yo en la mayoría a los que voy sí.
Depende de las zonas.
¿Sí?
Depende de las zonas de España.
Bueno, depende, sí.
Como acompañamiento a la bebida, pero también es cierto que se ha ido extendiendo cada vez más, ¿eh? Yo creo que casi en todas partes te ponen ya una tapa, incluso donde no había tanta tradición. Como digo, como casi siempre hablamos de buen comer, en realidad lo que queremos es lo contrario. ¿Cuál es la tapa más cutre que te han puesto nunca? ¿Qué fue lo que te pusieron? ¿Por qué tú la consideras cutre? ¿Comparada con qué? Porque es que eso también es importante.
Pues mira, un plato de fritanga recalentado debería estar prohibido.
Fritanga.
Pues yo que sé, fritanga, que te pone el pescadito ya recalentado.
Ya.
O te pone unos calamares recalentados.
Blando, ¿no?
Sí, sí. Que ves que eso ha pasado ya por algunas mesas.
No.
Hombre, no.
A lo mejor sí. Ya han vuelto
por
ahí a...
unas mesas, no.
Bueno.
A ver, cutre también puede ser súper mega escasa. Pues por ejemplo,
también.
Que te ponen dos aceitunas.
Exactamente.
Sí.
Dos aceitunas y una patata frita.
Dos quicos.
A mí me pusieron una vez unas gambas al ajillo de tapa,
dice?
Que eran dos gambas nadando en un aguachirri que daban ganas de llorar.
Ya.
Yo dije, ¿para poner esto?
Mejor nada, ¿no?
Claro, ponme unas patatas con unos mejillones, ¿no?
Ya, pues hombre, sí, claro,
hombre,
una patata con unos mejillones.
Hombre.
Eso es de categoría.
Y una langosta braseada también.
No, hombre, no, pero...
Hombre. No, bueno, sí, pero es que una lata de mejillones, ¿tú sabes lo que cuesta?
Bueno,
una
pero,
lata de mejillones en escabeche picante.
Pues lo mismo que la gamba, lo mejor, ¿no?
Mm. Sí,
claro,
bueno, no,
¿qué me estás poniendo ahí?
La tapa más cutre.
Cutre, sí,
cutre.
Que las hay, que las hay.
Las cutretapas.
Y luego sabe que cualquier alimento pueda ser protagonista de una buena tapa, no sé yo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no le pega mucho.
¿Como por ejemplo?
No lo sé, voy a pensar, pero seguro que...
Por hay ejemplo, cosas que no deben ser tapa.
Que hay cosas que no...
Una hoja de acelga. O sea, una acelga ahí cocida, ¿no?
Pongas una hoja de acelga.
Un poco de brócoli, sí, se merece.
Un poquito, pues...
Una coliflor ahí
rebosada. Un poco de brócoli.
No, mira, las verduras no se suelen poner de tapa,
pues no. Bueno,
no, claro.
No.
Tampoco vas a tomarte tú una caña para tomarte un poco de verdura.
Un poquito de brócoli, tienes razón. Lo habéis sacado vosotros.
Bueno, oye, pues
si
yo, es que ya sabes que sostengo que el brócoli en realidad no es una planta comestible. Eso ha sido un consenso que se ha establecido, ¿eh? Brócoli. Porque las acelgas pueden ser muy... muy sabrosa.
Uy, yo prefiero el brócoli. No.
Pero el brócoli, pero vamos a ver, ¿quién ha decidido que esto es comestible?
Yo prefiero el brócoli mil veces a la acelga, vamos.
Bueno, pues la acelga, un poquito de pimentón. Bueno, vamos
a la tapa cutre.
Sí, tapas que son muy poco apetecibles, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, la tapa que me parece así cutre, que en principio puede estar muy bien, porque es una rodajita de embutido, de salchichón, de chorizo, de un trocito de queso, pero que en algunas circunstancias lleva, pues, no lleva mucho tiempo cortado o ha ido danzando de mesa en mesa porque no se ha comido. ¿Mm? Y bueno, pues tiene un aspecto entre aceitoso de plástico duro que la verdad no,
una
no
fase
es nada
de composición.
No, yo creo que normalmente se suele quedar y así va rodando de mesa en mesa.
Sí, venga, yo conozco este tipo de embutido.
Claro, que lo ves seco, que está
yo
el queso
no sé si
como
rodado...
para arriba de las puntas.
Sí. Muy
se
bien,
sube así
descrito.
De...
O el salchichón, el chorizo,
sí,
le pasa igual.
Pero...
Hombre, si el queso está sudado, bueno, pues no está mal, ¿no?
Bueno.
Pero...
pero se nota que eso no está comestible.
Ya, y lo de rodar de mesa a mesa, yo creo que eso a lo mejor no se hace, ¿no? Con un poco de suerte, pero bueno, vale, un poco puede de suerte, ser, puede
sí.
ser.
Y luego Victoria Tomillos en Ciudad Real sí que critica la cantidad más que la calidad.
Hola, gente. Pues aquí en mi pueblo hay un restaurante que tiene mucho nombre, no voy a decir el nombre por no darle mala publicidad, pero tú vas y te pides un tercio de cerveza a la hora de la caña, claro, y te ponen de tapa un picatoste, pero enano, con unas así de atún, con tomatillo, así una mezclilla que hacen, que la mezclilla está muy rica y el picatoste también está muy rico, pero es que se te queda en la punta del colmillo. Puede ser más cutre y más rata la tapa, bueno, de un picatoste enano. Hombre, que eso es que vale 2 duros.
Bueno, no, pero esto digo, no es, esto no es cutre.
Un beso, gente.
No,
gente.
Sí, esto ella, también es cutre.
No, porque ella ha dicho...
Vale,
ella
vale
ha dicho
2 duros una salsilla de que, tomate y un
no,
picatoste.
Esto es rata, esto es miserable, pero bueno, no pero, es cutre porque ella dice que la salsita está bien hecha.
Pero es cutre.
No, pero yo también lo llamo cutre, a lo mejor es la manera de llamarlo. O sea, para mí cutre es exacto, o malo, o sea, quiero decir, malo o raro.
Venga, vamos a añadir el término miserable.
Miserable. Defínase
cutre.
Rata, venga, pues lo que queráis, pero de eso, de que no era lo suficiente, de que no estaba bueno, de
que se te queda en el colmillo.
Se te queda en el colmillo, de un colmillo ancho.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Tapa hablamos en realidad de la antitapa, ¿no? Esa que te pusieron aquella vez y dijiste, ¿pero esto qué es? Por
el oprobio,
favor,
la tapa del oprobio. Mira, eso podría ser el título del libro de Daniel, la tapa del oprobio.
Lo guardo, ¿eh?
El oprobio de la tapa, o al revés, el oprobio de la tapa. Ya estamos con los títulos. Venga,
que nos dejen mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, últimas horas para
últimas
los pactos.
Últimas horas, ¿eh?
Para los ayuntamientos, porque queda muy poco para constituir.
¿A que no sabéis cuál es el primer ayuntamiento que se va a constituir en España?
¿Cuál?
No lo sabéis. San Millán de la Cogolla, 12:01. Han convocado el pleno esta medianoche. O sea, conforme a la ley, tiene que ser el sábado,
verdad,
pero el 12:01, la 12:01 es sábado, pues en San Millán de la Cogolla, porque tienen romería. Bueno,
y en San Cristóbal de las Viñas, en la provincia de Zamora, han dicho también, que lo han contado en el mediodía, que porque la alcaldesa nueva se tiene que ir de viaje, que digo yo, anda, que también.
¿Y también a las 12:01?
00:00, sí, 00:01.
Bueno, a las 12. Ojo, que está la junta ahí electoral, 12:00 igual no es sábado todavía.
Será 01, sí.
Bueno, aparte de esto, tenemos el asunto de Barcelona todavía pendiente. Claro, entre unos y otros, la casa sin barrer, y va a haber un independentista si no hay alguna modificación. Vamos a tener un independentista al frente del Ayuntamiento de Barcelona, Saber Díaz, que no es poca cosa esto, ¿eh? Tiene su sustancia, enseguida nos metemos con ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la tarrina de 500 gramos de cerezas por solo 2,99 euros la tarrina.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a menos de 8 horas para que se puedan constituir y para que empiecen a constituirse los ayuntamientos. Antes comentábamos que en San Millán de la Cogolla a las 12.01 van a hacer el pleno, porque tienen romería mañana y, hombre, lo primero o lo segundo es lo segundo, pero van a resolver el asunto rápido. Por lo que sabemos, a partir de mañana el PP va a gobernar con la ayuda de Vox en 30 capitales de provincia. La coalición va a estar en 5 capitales de provincia. Claro, el PSOE cree que ha encontrado aquí el filo para hacer contracampaña, para hacer campaña. Ojo con el PP, que gobierna con Vox, dice Bolaños. Ojo con el PP, que gobierna con el partido del maltratador.
¿Qué opina el señor Feijóo de que el partido del maltratador de mujeres sea quien vaya a gestionar las consejerías que precisamente deben impulsar políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género?
Se refiere Bolaños a Flores, que ya no estará en el gobierno de Valencia porque va a ir de diputado por Vox en el Congreso, va a ir en las listas. Y Flores está condenado por un delito, sí, de violencia contra las mujeres. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿alguna sorpresa esperas para mañana? Ahora empezamos con Barcelona, pero antes de Barcelona, ¿qué destacas de lo que va a pasar mañana?
A ver, yo creo que sorpresa no, porque lo hemos ido viviendo esta semana casi al minuto, pero bueno, mañana sí que vamos a ver ya en toda España un mapa territorial en los municipios muy distinto al de hace 4 años. Muchísimas alcaldías del PP, y yo diría que por primera vez se va a ver ese acercamiento institucional de verdad, no solo el de Castilla y León, sino que vamos a ver pactos entre PP y Vox por toda España.
Ya, y el gobierno está encantado, vamos, encantado. Sí, encantado, porque
forma parte de su estrategia.
Porque le hace la campaña.
Sí, el gobierno vuelve a recuperar ese mensaje de miedo a Vox y de lo que ellos llaman miedo a la ultraderecha, que no le ha venido funcionando.
Sí.
Pero yo creo que aquí la diferencia está en ver cómo la ciudadanía va a responder a que ya no es un anuncio,
ya.
Que por cierto, Feijóo ha renegado mucho de posibles gobiernos con Vox. Lo que pasa es que cuando la gente vota y se ven los resultados, Fernando, ya. La aritmética es la que es. Y yo recuerdo a prácticamente todos los territorios del PP reconociendo que iban a tener muy buenos resultados.
Ya.
En algunos lugares podrían gobernar solos, pero en muchos otros no. Y necesitarán a su socio, a su aliado natural, que en este momento en la derecha es Vox, y eso es lo que vamos a ver el sábado.
Claro, tú ves las cosas, se ven las cosas de modo diferente si estás en un ayuntamiento que si estás en la calle Génova.
Yo creo que sí, es muy distinto estar en la dirección nacional fijando estrategias generales que los presidentes autonómicos y los alcaldes, que en sus provincias, en sus pueblos, en sus ayuntamientos, ven cómo la gente en la calle les pide que gobiernen. Y yo creo que ahí siempre se ha visto una diferencia entre, bueno, la encrucijada en la que se veía metido Feijóo, que siempre insiste, y lo vamos a ver ahora, va a insistir de cara a las generales, y es muy legítimo, una mayoría suficiente, a los territorios, a los alcaldes, que decían, oiga, si tengo que pactar con Vox para que termine el gobierno del Partido Socialista, yo lo voy a hacer. Eso es lo que estamos viendo.
Bueno, pues vamos con Barcelona, salvo sorpresa, ahora me dirás, de última hora. Bueno, pues Xavier Trias, bueno, un independentista, un hombre apoyado por Puigdemont, será el alcalde. Tenemos de nuevo Frente Independentista. ¿Por qué? Porque Jaume Collboni, el hombre del PSC, necesitaría los votos de En Común y necesitaría al menos 2 votos del Partido Popular. Sirera, que es el líder en el Ayuntamiento de Barcelona del Partido Popular, dice que ellos no van a votar a favor de Collboni si Colau no se quita de en medio.
Pedir al señor Collboni que sea capaz de llegar a un acuerdo con los comunes, con Podemos, para que ellos le apoyen y se queden fuera del gobierno municipal. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo. Lo que quiero es que el partido de Colau saque sus manos de todas las concejalías del Ayuntamiento de Barcelona que generan riqueza.
Bueno, pues veto cruzado. El PP veta a Colau y los comunes vetan al PP y Bolaños le echa la culpa a los populares.
En Barcelona, el Partido Popular parece preferir a un independentista de alcalde que a un constitucionalista como es Jaume Collboni.
¿Esperas alguna sorpresa, Paloma?
A ver, yo creo que no. Creo que ya el 90% lo que vamos a ver es un frente independentista entre Trias, que es Junts, el partido de Puigdemont, y Esquerra. Es verdad que el escenario que ha dejado el Ayuntamiento de Barcelona es complejo y políticamente bonito, entiéndase, con muchas variables.
Muchos,
¿no?,
empates, muchos vetos.
Y eso tiene su gracia. Lo que pasa es que el Partido Popular, a pesar de que, bueno, con un resultado que aunque no sea buenísimo, fíjate que podría ser decisivo para inclinar la balanza. Tiene una línea roja, yo creo que por encima de todo lo demás, que es Ada Colau, porque los electores del PP no entenderían que beneficiara un acuerdo que vaya a hacer que Ada Colau siga en ese ayuntamiento.
Ya, pero la pregunta es, porque claro, la política es elegir el mal menor. La pregunta
susto muerte. Sí.
¿Qué es peor, que Colau siga en el Ayuntamiento de Barcelona o que haya un alcalde independentista?
Bueno, yo creo que un alcalde independentista siendo Trias no es lo mismo que un pacto entre Trias y Esquerra. En el momento en el que Trias y Maragall han firmado un acuerdo, el PP ahí ya no puede estar, porque está Esquerra apoyando a Trias. Yo entiendo que no es nada fácil, ya te digo, para mí es susto muerte. Lo que pasa es que por mucho que digamos que Junts es el partido de Puigdemont, que lo es, bueno, creo que Trias representa una cosa muy distinta que el clan de Waterloo, creo. Yeah. Aún así, me parece que es muy complicado y que por eso el PP ha estado dudando. A mí me parecía buena solución que el PP se planteara dar un apoyo al PSC si conseguía que los comunes quedaran fuera del todo. Ya. Pero claro, es que ¿qué es peor, Trias o Colau para el PP? Yo creo que son iguales de malos.
Ya. Entonces ellos dicen, pues si no quitamos a Colau de en medio, yo no apoyo a Colau.
Y el PP hace bien en no mojarse. Si hay una clave interesante en lo independentista, y sí, es que Esquerra ha tenido un mal resultado en general en las municipales.
Sí, sí.
Y esto es lo que hace que apoye a Trias ahora y que vuelva a unirse un poco a ese lado independentista. Ya se le ha olvidado lo de que en el Congreso tenían una posición distinta y apoyo a Sánchez y colaboración. Yo creo que Esquerra va a tener que espabilar y, de hecho, creo que de cara a las generales, que quedan 5 semanas, vamos a ver otra vez mucha unión entre independentistas.
Pero claro, esto es susto o muerte otra vez, porque claro, ¿qué prefieres, Esquerra o Puigdemont? Y aunque Trias no sea Puigdemont, pues hombre, ha tenido el apoyo de Puigdemont. Bueno, y sigue coleando el asunto del delegado del gobierno en Madrid, dijo ayer aquello de que hay que agradecer a Bildu que haya salvado muchas vidas. Otegi está encantado de que un hombre tan cercano a Sánchez, porque estaba en Moncloa hasta hace unos días, le haya dado las gracias.
Si nosotros planteamos en la dinámica de Madrid que se aumenten las pensiones, es bueno para los pensionistas vascos y también para los pensionistas andaluces. Pero yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas.
Claro, dijo cosas ciertas. Nosotros salvamos vidas, dice Otegi. Vamos a ver, esto ha sido una equivocación, ¿no? ¿O no?
Yo creo que no.
Cuéntanos.
No creo que sea una equivocación. Creo que el delegado del gobierno en Madrid, que es un hombre súper cercano a Félix Bolaños y, por supuesto,
estaba
también a Pedro Sánchez.
Estaba en presidencia.
Formaba parte de ese núcleo duro de Moncloa. Dijo lo que en realidad en todo ese equipo tienen bastante asumido. Y es que consideran que realmente Bildu ha tenido un protagonismo muy importante para muchas leyes de la legislatura. La torpeza es tan grande que en vez de enumerar alguna de ellas, hablar de la vivienda, hablar de las pensiones, hace la referencia a que Bildu ayudó a salvar vidas, que ya es una frase que no es que chirríe, es que indigna.
No, duele.
Es que duele muchísimo en el alma. Pero es que además falta la verdad, como habéis estado contando también en esta casa todo el día, porque es que para colmo Bildu ni siquiera apoyó
los estados
de alarma, es decir, tiene un pase. Y yo, sinceramente, creo que no hay que tildarlo de error. Decía el delegado del gobierno, creo que se me ha entendido mal. No.
Decía se ha entendido mal, pero la corrección no corrige.
No, y sobre todo, se te ha entendido perfectamente. Esa es la posición que tienen el delegado del gobierno y parte de su equipo.
Pero esto sí provoca el rechazo de mucho votante socialista, yo creo, ¿no?
Bueno, eso lo había que ver la cara con la que se quedaron todos los ministros allí presentes pensando, otra vez volvemos a la primera semana de la campaña.
Fíjate
en la
que ahora
Bildu
no se hablaba de Bildu.
No se hablaba y lo hacen ellos. Oye, en la anterior campaña fue COVID, fueron las víctimas. Y en esta ha sacado el tema el propio Partido Socialista. Luego que no se quejen. A mí es que me parece de verdad.
No, todavía dirán que, claro, es que la derecha mete ahí en la campaña electoral, pero pues, sí, lo ha metido un señor que estaba en el Ministerio de Presidencia. En Moncloa hasta hace nada.
No, ha sido, vamos, o sea, tremendo. Yo no puedo entender que cometan un error semejante y me preocupa todavía más lo que te digo, que lo tenga tan asimilado que lo diga en una conferencia de ese tipo.
Sí, que está tan habituado a pensar y a decir
que Bildu es su socio prioritario
y que
le sale solo.
Y que hay que muchas cosas, pues nada, se retrata. Paloma, gracias por tu análisis, ya nos contarás la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, Pilar, pues nos dice Paloma que mañana en Barcelona, salvo mucha sorpresa, pues que tendremos alcalde independentista y que no se ha equivocado el delegado del gobierno, que está contando lo que piensa.
Pues tomamos nota, como siempre, de lo que nos dice Paloma, ¿no? Del análisis que hacemos a esta hora aquí en la tarde. Y enseguida, fíjate, a las 5:10 aproximadamente, nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trias de Bes, pues va a estar con nosotros para hablarnos de algo que yo no sé si tú te has parado a pensar, pero él dice que este es un buen momento para volver a echar un ojo a las cuentas en casa. ¿Por qué?
Hay muchas personas que en un momento dado, revisando su economía familiar, dicen, oye, esto no funciona, esto tengo que darle una vuelta y ya no es un tema de revisar este gasto en el seguro, revisar el tema del coche, esto es un planteamiento general. Lo que vulgarmente se llama hacer un reset. ¿Cómo se hace un reset? ¿Cómo reseteamos? ¿Cómo ponemos a cero un análisis de la economía familiar? ¿Cómo hacemos una agenda qué capítulos hay que revisar para reorganizar toda la economía familiar.
Eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Podemos hacerlo cualquiera? ¿Cómo se resetea, ¿no?, una economía que a lo mejor no va bien encaminada? Y por el mero hecho de que analicemos, investiguemos un poco en qué nos estamos gastando el dinero, si es lo más conveniente, si no, cambiar a lo mejor algunas partes de la economía familiar. Bueno, él lo llama hacer un mapa de la economía familiar. Y nada, en un ratito nos va a decir cómo se hace esto. Rosa Rosado.
Dime, Pilar Cisneros.
¿A que ya apetece tomarse algo con una tapita?
Pues sí, ¿eh? Y además con estos calores entran mejor, ¿eh?
El calor está empezando, no digo más. A ver, dentro de un rato también en la tarde hablaremos con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Olcina, para que nos diga cómo va a ser el fin de semana, si va a hacer mucho calor, no mucho. Yo te puedo avanzar lo que he hablado con él esta mañana y me ha dicho, bueno, empieza este fin de semana. Ahora, el fin de semana que viene, que nos vayamos preparando, que es cuando llega de verdad el calor.
Caramba, o sea, que estamos no empecemos, ya casi a 35 grados.
Perdona, no empecemos a quejarnos antes de tiempo. Por favor, que tenemos un margen térmico como muy corto últimamente.
Nos encanta quejarnos de todo.
Eso es verdad. Bueno, pero en cualquier caso, y de cara al fin de semana, seguro que mucha gente está ya pensando y soñando con esa cañita, con la consiguiente tapa, que eso está muy bien. Pero a veces la tapa más que tapa es la antitapa, ¿no? Hoy hablamos de cutretapas, de esa tapa que probablemente es la peor que te han puesto nunca.
Sí.
O por la mala calidad, o por la escasez, o porque, en fin, dijiste, pero ¿cómo me habrán puesto esto? Pues de esto queremos hablar con los oyentes, con la gente hoy.
Pues mira, mandaban un mensaje que decía que la peor tapa son las patatas fritas de mala calidad, rancias, reblandecidas o en forma de migas. Que yo no me hago a la idea, pero si veo esto salgo corriendo, ¿eh?
Bueno, yo directamente no lo toco, porque además pienso, ¿esto es una tapa o es otra cosa?
Oye, unas patatas fritas, además reblandecidas, que malas.
De entrada ya unas patatas fritas que estén rancias, efectivamente ya, pues mira, para tirar, porque eso no hay quien lo coma
sí,
nadie, ¿no?
Eso no lo pongas.
Pero si ya las pones así como desmenuzadas, se refiere, o sea,
digo
como
yo,
machacadas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, en forma de migas, no sé, muy raro todo. Pero claro, cuando entras a un sitio y ves ahí jamones colgados, tú dices, qué rica que me va a estar la tapa, ¿o no?
Hola, gente. Bueno, aquí en Madrid normalmente te ponen alguna tapita. Es que si no, tiran piedras sobre su propio tejado. La gente va donde le ponen algo con el botellín o con lo que sea, ¿vale? Es verdad que hay sitios que son cutres. Yo me acuerdo, en el barrio de mis padres había, un bar de una cadena y ahí con todo lo que tenían colgado y te ponían de tapa salchichón que ponías así delante y leías el cartel de lo que había. Da igual que fuera salchichón, chorizo, jamón no te solían poner, pero salchichón y chorizo leías todo lo que quisieras a través de la lonchita. Más cutre que eso ya, vamos.
O sea,
pues sí.
La loncha era tan sumamente fina.
Fíjate.
Que se podía ver a través de ella como si fuera un cristal.
Transparente.
¿Eh? Dice, bueno, aquí en Madrid sí, pero hay otras ciudades donde las tapas son súper, incluso mucho más grandes. Yo creo que las que te ponen en Madrid, por ejemplo, en Granada.
Pues sí.
En Granada vas de tapas y es que realmente te ponen unas pedazos de tapas que con eso comes. Otra cosa es que seas capaz de beberte las 3 o 4 cervezas necesarias
para comerte
todas esas tapas. Pero hay gente que está acostumbrada y es capaz, no lo sé.
Pero si la lonchita era casi transparente, ya no hablamos de que te pongan ahí unos piquitos o un poquito de pan para acompañarla.
Ah, no, ¿qué dices?
La lonchita de salchicha.
Eso ya es un lujo, hombre, pan. ¿Qué
sí,
dices,
lo
pan?
Normal y lo que ponen en muchos sitios, y yo estoy completamente de acuerdo, es esto, con este oyente.
Buenas tardes, gente. Para tapa cutre, un puñado de panchitos, como ponen en algún lado, en algún bar de mi pueblo.
Bueno, antes esto era muy típico.
Muerte a los panchitos. Además es que me sientan mal. Muerte a los panchitos.
Pero vamos a ver.
Qué empachos de panchitos.
Pero depende de lo que te pongan. Por ejemplo, si los cacahuetes son buenos, ¿te refieres a cacahuetes
sí,
pelados?
Sí, 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 que empiezas a comer y no
salados,
puedes parar.
¿No?
Sí.
Pero, exacto, empiezas a comer y no puedes parar. Señal de que no están malos.
Pero que no, esto no es un pincho,
fíjate,
muerte a los panchitos.
Pero yo creo que no es una, no creo que sea una de las peores tapas. A mí me gustan los cacahuetes, por ejemplo. los frutos secos en general y sobre todo las aceitunas. Lo que no te pueden poner son dos aceitunas, eso
ya,
es verdad.
Ya, bien. Ya. Bueno, yo tampoco quiero panchitos. Luego también nos puedes contar pues esa especie de tapa que te ponen cuando viajas fuera ya de España, ¿eh? Que también hay tapas que telita.
Buenas tardes, gente. Pues nada, mira, la tapa más putre que he tomado recientemente ha sido en Dublín. Hace unos meses estuve por allí, bueno, allí no hay tapas, son bares normales, y entonces vi un restaurante español. Me animé a entrar, pedí una cervecita. No había cerveza española, lamentablemente, pero bueno, al pedirle la tapa, pues me trajeron 6 almendras, yo creo, 6, 8. No quiero quedarme corto, con la buena suerte que me cobraron esos 6 euros por las almendritas.
¿Cómo? O sea,
menuda tapa.
Bueno.
Un abrazo, buena tarde.
Vamos a ver una cosa. Es que pedir una tapa en Dublín...
Bueno, si estás en un sitio español, piensas que puedes pedir una tapa porque posiblemente ese señor sepa lo que es una tapa.
Bueno, perdona, estás en un sitio español, pero estás en Dublín. Y al final las costumbres son del sitio en el que estás.
Desde luego que sí.
Y luego es que los frutos secos son caros. Hombre, 6 o 7 euros me parece mucho.
6 almendras, Pilar, 6 euros es un poco, pero bueno, sí, son cosas que pasan.
Hablamos de tapas súper mega cutres. ¿Cuál es la peor que te han puesto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué era? En fin, notas de voz al 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso...
Llegó el momento de...
¡salir a jugar!
Hasta el 18 de junio, últimos días para conseguir un 20% de regalo en todos sus juguetes.
Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches...
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
¡Para más juguetes!
Solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 18 de junio en hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes un 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Te acuerdas de A la gallinita ciega, Policías y ladrones, Las chapas? Seguro que tú también has jugado alguno de estos juegos de niño, ya sea en el patio del cole, en la calle. Bueno, pues hay un colegio de España que ha recuperado los juegos tradicionales.
Diego Ortega. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Las 5 de la tarde, las 4.